Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És hora de ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, el col·leccionista de... el que va començar col·leccionant curiositats i que ara han fet aquestes curiositats una professió. De fet, ha escrit uns quants llibres, ja publicats, tota la saga de llibres ja està listo que todo lo sabe, plens de curiositats. I ja sabeu, si voleu preguntar qualsevol cosa que us faci neguit, que digueu, ei, però jo vull saber d'on ve això, què és allò, doncs podeu fer un escrit, envieu un mail a cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es, i poseu el vostre dubte. Alfred López, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo estamos?
Bienvenido. Pues mira, en este mail, de las que hemos recibido, he escogido una, es... ¿quién, algo muy de casa nostra, algo muy catalán, ¿quién inventó el cava? Esto lo pregunta Lourdes Bou, de Girona. ¿Quién inventó el cava?
Pues mira, el origen del cava es una consecuencia de la invención del champagne, y este se creó, el champagne se creó en Francia en el siglo XVII, concretamente se le debe al monje benedictino llamado Don Pierre Perignon. A todos nos suena el nombre de Don Perignon.
Pues sí, señor.
Bien, este fue un monje benedictino quien estaba al cargo del cuidado de la bodega en la región de Champaña, en la fermentación del vino que elaboraban en aquel convento, ¿no? Según cuenta la leyenda más extendida, al bueno del Pierre Don Perignon, pues le dio por probar uno de esos caldos cuando todavía estaba en fermentación y notó que algo le explotaba en el paladar, o sea, las burbujas, y se apresuró a llamar a sus compañeros para que probasen esa delicia, ¿no? Y parece ser que ese fue el momento en el que se descubrió lo que ha llegado hasta nosotros como el método champenois. Pues este método champenois es el que desde entonces muchas han sido las regiones que se han dedicado a la elaboración del champagne a lo largo y ancho del planeta. No es una cosa exclusiva de Francia ni de Cataluña, pero siendo una de las más famosas, aparte de la francesa, la que se elaboró aquí en Cataluña, ¿no? Y concretamente la que se elabora en el Penedès. Y fue a principios de la década de los años 70 cuando se le cambió lo de llamar champagne al champagne aquí en Cataluña o en España como cava, ¿no? Por el Consejo de Regulación de Origen, ya que dijo que el champagne solo podía ser lo que se elaboraba en Champagne-Ardenne, que es en el norte de Francia, y aquí en Cataluña, en España, se le dio la denominación como cava. Y el cava catalán originalmente no nació en San Sadurní d'Anoia, sino que es de donde es lo más típico, es decir, el cava, sí, de San Sadurní d'Anoia o del Penedès, sino que los primeros productores fueron Francesc Gil y Domènec Soberano, que eran de Reus, y lo elaboraron y presentaron a la Exposición Universal de París de 1868, y fue dos décadas más tarde, o sea que no es un invento el cava catalán, un invento de hace muchísimos siglos, sino que es de 1868 el primer caldo que se podría denominar como cava, aunque entonces se llamaba champagne, es el que hicieron Francesc Gil y Domènec Soberano de Reus, y fue dos décadas más tarde, en 1888, cuando se decidió usar una uva autóctona que era del Penedès, que se varió entonces el método champenois y se creó el propio, el de casa nuestra, y por eso es tan diferente el sabor y esas matices que tiene tanto el champagne como el cava.
Bueno, 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 fantástico. Ahora ya sabemos de dónde viene esa delicia llamada cava, la que ens toca per aquí a Catalunya, ¿eh? Ja sabeu, sí. cope.catalunya@cope.es, si voleu preguntar-li qualsevol cosa a l'Alfred López. Continuamos, y seguramente esta expresión nos suena mucho. Mucho ruido y pocas nueces. ¿De dónde viene esta expresión de mucho ruido y pocas nueces?
Sí, pues muchas personas tienen convencimiento que esta expresión proviene directamente del título del libro que es homónimo, que es de William Shakespeare,
sí,
¿no?
Señor.
Pero es que William Shakespeare no escribió el libro Mucho ruido y pocas nueces con ese título, sino que él escribió esa obra en el siglo XVI como Much Ado About Nothing, cuya traducción literal era Mucho preámbulo sobre nada. Y fue en España donde se tradujo a Mucho ruido y pocas nueces. Y entonces cabe destacar que existen algunas constancias del uso de la expresión Mucho ruido y pocas nueces, o referencias a las nueces y el ruido, dos siglos antes de publicarse la obra de Shakespeare aquí en España. Y, por ejemplo, en el libro del Buen Amor de Juan Ruiz, en Las Huestes de Ita, o en La Celestina de Fernando Rojas, uno el primero de 1330 y el segundo de 1499, donde aparece la forma de más ruido que las nueces. Y según apuntan un gran número de historiadores, la analogía entre las nueces y el ruido nace muy posiblemente de que este fruto seco sea utilizado en la antigüedad, se utilizaba para ser lanzado contra el suelo y provocar estridentes sonidos, como si de petardo se tratara, y de hecho en algunas celebraciones se lanzaban nueces al paso de los recién casados, a que al chocar contra el suelo hacían un gran estruendo. Cuando no existían los fuegos artificiales o los petardos, se tiraban nueces contra el asfalto, contra el suelo, para que hiciesen ruido. Y también hay quien indica que la expresión podría también haberse originado a raíz del asedio de Amiens de 1597, en el que los hombres que iban al mando de Hernán Tello de Potocarrero, que iban disfrazados de campesinos, lanzaron unas nueces contra el suelo para hacer ruido y que ese ruido despistase a los soldados que estaban de guardia en la entrada de la población francesa de Amiens. Y así se agacharan a recoger las nueces mientras aprovechaban los soldados españoles para entrar en la población. Es prácticamente imposible que este sea el acto que surge de la expresión, ¿no? Pero, bueno, como aquel que dice senón mero ven trovato, y como no hay un origen fiel a esta frase, vamos a quedarnos con esto, con ese asedio de Amiens que ganaron los soldados españoles.
Pues ahí está, mucho ruido y pocas nueces. Y para acabar, otra más, y es cuando no te rindes, cuando no sales de... cuando estás emperrado en algo, no das tu brazo a torcer. ¿De dónde surge la expresión no dar ese brazo?
De alguien a realizar una cosa que no dice que no lo va a hacer, y que no da, o que no quiere cambiar la opinión cuando da a alguien una opinión, y no dar paso a torcer, no quiere cambiar de opinión por mucho que le están diciendo que está equivocado, ¿no? El origen de la expresión no dar el brazo a torcer la encontramos en la tradición competición de pulsos, o sea, el pulsear, en el que dos contrincantes se colocan frente al frente, se agarran de una mano, apoyando únicamente el codo sobre de la superficie sin moverlo ni levantar, y a base de hacer palanca y fuerza hay que conseguir que el dorso del rival toque de la mano del rival toque la superficie de la mesa, ¿verdad? Todos conocemos lo que es el pulso, y es que la resistencia realizada por los dos contrincantes es evidentemente que quieren ganar, y al evitar que el brazo se tuerza y por tanto perder la competición es lo que originó la expresión. Pero los pulsos es algo que se ha practicado desde la antigüedad, y hay evidencias de las antiguas civilizaciones como la egipcia, la romana, la griega, incluso en la América precolombina se realizaba. Y de ahí que haya otras expresiones que también han surgido del mismo. Abrazo partido, luchar abrazo partido como referencia a valentía, o echarle a alguien un pulso, o echar un pulsito, que es cuando estás desafiando a alguien.
Pues ahí está, no das el brazo a torcer, viene de los pulsos. Pues Alfred López, ya somos un poquito más sabios. Recordeu, si voleu preguntar qualsevol cosa, cope.catalunya@cope.es. Alfred López, el listo que todo lo sabe, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, hasta la semana que viene, amigos.